Durante mil años, el concepto de creatividad no existió en filosofía, ni en teología, ni en el arte europeo. Los griegos no tuvieron tal término en absoluto. Los romanos sí, pero nunca lo aplicaron a ninguno de estos tres campos. Durante los siguientes mil años, el término se utilizó, pero exclusivamente en teología. Creator era un sinónimo de Dios. La palabra siguió empleándose en este sentido únicamente hasta una época tan tardía como la Ilustración. Es el siglo XIX cuando el término creador se incorporó al lenguaje del arte. Creador se convirtió en sinónimo de artista y se conformaron nuevas expresiones que anteriormente se habían considerado superfluas, como el adjetivo creativo y el sustantivo creatividad. En el siglo XX, la expresión creator empezó a aplicarse a toda la cultura humana. Se comenzó a hablar de la creatividad en la ciencia, de políticos creativos, de creadores de nuevas tecnologías. En fin, hoy en día, en todos los continentes, desde las más diversas perspectivas disciplinarias, centenares de investigadores y un número de publicaciones casi imposible de precisar, especialistas con evidente reconocimiento social, congresos, encuentros académicos y seminarios o festivales se ocupan de la creatividad. Creatividad en tantas formas y aplicaciones, además del desarrollo, por ejemplo, de métodos y técnicas o talleres de entrenamiento creativo. Pero con o sin todas las formas de análisis, explicaciones y usos, o todos, casi todos nosotros logramos distinguir qué es una persona creativa, qué es un trabajo creativo, cómo difiere de lo que no lo es, cómo no es el arte creativo. En fin, hemos llegado a ese punto de civilización en que no son élites, somos todos los seres humanos que creamos para sobrevivir y respiramos y vivimos profundamente a través de la creación, sobre todo de los grandes artistas. Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros seres creativos más renombrados, Asdrúbal Colmenares, y es nuestra intención conversar esta noche de este tema, entre otros que vayan surgiendo. Todo a raíz de la exposición que hoy en Caracas podemos disfrutar en la Galería Medici, su más reciente trabajo, El viaje de Ulises, del cual seguramente nos tomará esta noche de la mano para hacérnoslo conocer a través de sí mismo. De modo que mañana o dentro de unos días, cuando ustedes acudan a la cita en la galería, tengan las dos lecturas, o la misma, o la de él solo como quien nos guía, o la de ustedes. Nuestro maestro está acompañado de Tomás Kepper, director de la galería, amigo de la emisora, a quien también es igualmente un placer tenerlo en casa. Además, hemos tenido la dicha de tenerlos a ambos antes. Bienvenidos ellos, bienvenidos ustedes. Aire Libre, un respiro cultural, llega a ustedes por la 97.7 FM, emisora cultural de Caracas. Un espacio para el arte y la literatura. www.laemisoraculturaldecaracas.com.pe. En el control técnico, José Soruco, y en la producción y voz, Laura Montilla. Para comunicarnos, nuestro correo electrónico es airelibre2003@hotmail.com o vía telefax al 751-2829. Gracias por estar allí, respirando con nosotros, Aire Libre. Más felicidad que darle la bienvenida esta noche al maestro Asdrúbal Colmenares y por supuesto a Tomás, nuestro amigo de aquí, de la emisora, Tomás Kepper, director de la Galería Medici. Del maestro Colmenares se dicen tantas cosas, se interpreta de tantas formas, quizá y precisamente porque en eso también consiste el ser creativo, en dar al que contempla, en este caso pues hablamos de una obra pictórica, la posibilidad de recrear, de crear al mismo tiempo, de expandirse a uno mismo, de volverse sobre uno mismo y a través de la obra ver más allá. Hay quienes dicen que sus obras tienen dejos hiperrealistas, que son pop, que sus colores son de tal sentido, que son indagaciones, que la densidad de la obra, que son abiertas, que nos tira señuelos para sensibilizarnos, que es una obra de investigaciones. ¿Qué es, en el caso específico del viaje de Ulises, esta obra para el mismo Asdrúbal Colmenares, que está representando en este momento creativo? ¿Qué diferencia tiene con la que vimos el año pasado? ¿O qué similitudes? ¿Qué cree el maestro que va a toparse un espectador que vaya por primera vez a verla? ¿O un espectador que lo ve siempre? ¿Un fan como nosotros que ya conoce su obra? ¿Qué va a encontrar ahora? Todo esto es lo que esperamos conversar esta noche. Gracias por estar aquí, maestro Asdrúbal. Mil gracias, qué alegría, qué honor y qué cariño recibirlo aquí junto a Tomás Kepes. Gracias, Tomás, de nuevo.
Gracias, gracias. Soy yo que te da las gracias por la invitación. Y esta nueva exposición, porque a mí me gusta no solamente sorprender al espectador, a mí me gusta sorprenderme a mí mismo, que es lo más importante. Y la obra siempre tendrá algunos, lo que yo llamo un alfabeto plástico, que es decir, que hay cosas que se repiten, las letras, las líneas de color, muchas cosas que se repiten, no importa qué tema yo escoja. Y además yo pertenezco a una, a lo que podemos llamar lo postmoderno, que es decir, que el artista hoy día, como dice el filósofo Lyotard, tiene que actuar coup por coup, que es decir, en español sería como golpe por golpe. No puede hacerse como antes porque no hay ideologías ya definitivas. Uh-huh. Entonces uno está como obligado a inventar sus propios medios de funcionar en relación a lo que la sociedad te reenvía. Quiere decir que la situación del artista hoy día es más difícil que no importa en qué situación. Pues se produjo lo que se llamó la crisis de la ideología, se acabó el muro de Berlín, hubo una especie de universalidad mismo a nivel económico. Entonces el artista está como confrontado a varias, como en una prensa, vamos a decir, a varias situaciones contradictorias. Pero, y la idea del mito es porque yo creo que los mitos son eternos. Sí, los mitos no pasarán nunca, porque los mitos son como inherente al individuo, y el viaje de Ulises puede ser el viaje de cualquiera de nosotros, la odisea. Yo creo que cada uno de nosotros es una odisea.
Es una larga travesía, sí señor, y puede ser cualquiera en cualquier momento. ¿Y qué encontró el señor Tomás? Se sorprendió, como le gusta al maestro Asdrúbal, con esta nueva obra que tiene en la galería.
Gracias, antes que nada, Laura, nuevamente por la invitación. Un gran placer estar nuevamente aquí en la emisora. Sí, Asdrúbal, y lo mencionamos en el catálogo, siempre nos sorprende. Realmente hay siempre una nueva creación, una evolución en la obra, y esta sobre todo con esta temática apasionada, que es la odisea, el viaje de Ulises, y a través de ella pues vemos muchas escenas y muchos personajes reflejados en la obra. Y realmente nos sorprende a nosotros y sorprende al público. Bueno, sorprende al mismo creador, que es el mismo, ¿no? Y realmente es una obra totalmente nueva, muy, muy bien hecha, muy elaborada, con una temática muy bien definida, que es muy importante para los artistas realmente escoger una temática y desarrollarla, investigarla, conocerla a fondo. Y realmente en la obra de Asdrúbal están esas características.
¿Cómo fue el trabajo desde el punto de vista de investigación para...?
Quiere decir que hay una nueva técnica que no la había utilizado antes y que muy poca gente creo que la ha utilizado. Es como las calcomanías, pero unas calcomanías que realizo yo mismo. Uh-huh. Entonces no hay collage. El collage no existe salvo cuando utilizo pedazos de caucho y pedazos de periódico enrollado como tubitos para darle más fuerza. Pero en principio también el soporte ahora cambió. Hay un soporte como de cortina, como de tela, esa tela de tapicería. Entonces se le da una dimensión diferente al trabajo. Hay mucha más materia que anteriormente. pero siempre sigue siendo acrílico y siempre sigue siendo la idea de mezclar informal, una pintura informal con una pintura figurativa con muchos trazos constructivos. Y así es un cóctel de lo que es la historia del arte.
Y cuando usted decidió aplicar esa técnica, ¿fue porque el mito le estaba pidiendo una creación completamente distinta o iba por otro lado, era la investigación dentro de los materiales propia suya que encontramos siempre en cada exposición, o fue que cuando se encontró con esta idea y dijo, bueno, es que este es el mito de nosotros y de cada uno, dijo, bueno, necesito otra cosa, me sale del alma decir, necesito otra cosa para plasmarlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese fenómeno?
Yo creo que cada sujeto, cada tema necesita una técnica diferente. Tú no puedes aplicar la misma técnica, pero no solamente en arte, en todas las cosas. Tú puedes utilizar la misma técnica con todas las cosas, ¿no? Entonces, es el sujeto o el tema que tú escoges que te va, que te hace también buscar la técnica que vaya mejor, que se adapte mejor, que te dé más de lo que tú quieres mostrar. Porque finalmente el arte, lo importante es una comunicación. Y lo importante no es lo que uno hace, lo importante es lo que el espectador puede construir con el cuadro.
Uh-huh.
Lo único que uno, que yo deseo principalmente es, como tú decías, llevar al espectador a un punto en que él pueda reflexionar sobre su propia vida, sobre la sociedad, sobre... Porque yo creo que vivimos en un mundo donde el automatismo y la mucha información termina como por producir una alienación. El individuo hoy día está como alienado un poco. Entonces, no es malo que se retenga o retener un poco frente a un cuadro para que él se haga también preguntas de lo que es el mismo. En este caso, el mito es importante porque, de acuerdo a Jung, todos llevamos un inconsciente colectivo.
Uh-huh. Y cuando usted se planteó el viaje de Ulises, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue? Vamos a olvidarnos de los espectadores por un minuto y digamos, ¿cuál fue la reflexión que hizo que el mito se plasmara allí?
Bueno, prácticamente casi todo mi trabajo es un poco autobiográfico. Cuando hubo penas de amor perdidas, todo se pasa casi como una autobiografía. Puesto que yo debiera ir al psicoanalista, pero no, no voy, ni voy a hablar del psiquiatra, porque para mí la pintura es una fuente de autoconstrucción, yo diría. Pero yo creo que todo el arte es una fuente de autoconstrucción, aunque los psicoanalistas dicen que no es definitivo como trabajo. Quiere decir que el trabajo de autoconstrucción a través de la obra se hace muy lentamente. Pero da satisfacciones que te digo que uno no consigue en otra... Si yo tuviera que rehacer mi vida, yo la haría lo mismo.
Exactamente
con mismos,
igual.
Con los mismos errores que he cometido. Pues he cometido errores. Pues este que es como... Pero yo me considero un ser privilegiado, porque yo llegué allá de Trujillo a París sin hablar francés, sin tener plata. Es un privilegio haber enseñado 26 años en la universidad y haber... tengo muchos amigos, tengo amigos allá tantos como acá. Bueno, acá mucho más, porque el francés es mucho más difícil. Pero pasar por tantas cosas y sobre todo yo creo que fue importante... el ser de acá. Yo creo que el venezolano tiene una especie de inventividad, de creatividad que casi ningún país. Yo he estado en muchos países, en Japón, son muchos países que son mucho más desarrollados, en Corea, mucho más desarrollados que nosotros, pero no tienen la capacidad de creación del venezolano. El venezolano es un ser muy sensible, pero en todo, en música, en todo lo que se propone, hace cosas maravillosas. No, yo estoy casi no, yo estoy muy orgulloso. Yo me diría que si yo no fuera venezolano, como soy, me gustaría, si fuera de otra parte, me gustaría ser venezolano.
¡Qué belleza de frase, verdad! Si yo no fuera venezolana, también me fascinaría ser venezolana y fuera mi máximo deseo. ¿Qué dices tú, Tomás?
Muy bien, me parece muy bien. Realmente una buena reflexión.
Sí, y entonces... En ese viaje es lo que uno siente cuando ve cada cuadro. Ese viaje completo, además de las nacionalidades, de los tiempos, de los cambios, de las transformaciones, de la interioridad. ¿Qué quiere usted agregar que nosotros, por ejemplo, yo voy a la obra y veo mi obra, ¿verdad? Porque de alguna manera la transformo, como hacemos todos. Ya no es suya, ya no importa quién la hizo, ya es Laura con eso que está allí y lo que sucede. ¿qué le gustaría a usted que sucediera si pudiera suceder eso, valga la redundancia, de meterse dentro del otro y decir, yo quiero específicamente que sucediera tal cosa?
No, yo creo que esta exposición es muy muy pertinaz, se llama en español, sí, de pertinaz.
Sí, sí, una palabra porque, bellísima, sí.
Porque ella corresponde a un momento de conflicto en Venezuela. Entonces, esa guerra de Troya, el rapto de Elena, todas esas cosas son como parte de lo que estamos viviendo hoy día. Estamos en un periodo conflictivo, donde la solución es el diálogo. Mientras el diálogo no se establezca, pero es lo que yo llamo un diálogo ético. Es decir, que no es un diálogo cuando tú estás de un lado, que tú das las con el poder y tú das las normas o tú dictas las condiciones del diálogo. No, el diálogo tiene que ser abierto, tiene que ser para ambas partes.
De aceptación.
Que esta exposición es muy corresponde a este momento. Y hay una que el complemento, o esta el complemento de la otra, depende como la gente la vea, está en el telar, que es, ¿te llama?
Odyssey Night.
Odisea Night.
O sea, la noche de la Odisea.
Y viene de dos libros, uno que es la Odisea de Homero, y otro es de un libro de una mujer que es extraordinaria, que se llama Margarita Duras, que hizo Navir Night, hizo Hiroshima Mon Amour, hizo El Amante,
el
de muchas cosas importantes. Que yo escogí a cada siete páginas, yo escojo un texto de Homero, y un texto no, una frase de Homero y una frase de Odisea Night, de Navir Night, de Margarita Duras, y con eso yo compongo los cuadros que se pueden ver muy bien en los dibujos. Todos los dibujos tienen un texto, el texto, porque es como un storyboard que me daba la posibilidad, un falso storyboard, un pretexto de storyboard para hacer un film. Porque ahora estoy más, siento como una atracción por el arte de video, por el video arte, así. Pues creo que es como más completo, aunque a los galeristas no les gustará mucho, porque todavía no hay una salida económica a esta situación. Pero siempre soy uno de los artistas que más, me gusta decir la verdad, ¿no? Y decir que si no fuera por las obras que se venden en galería, yo no podía realizar una exposición como la que hay en el telar. Son cuadros que tienen 3.40 metros y son instalaciones con esculturas de 2 metros de alto.
Perdone,
y hay 190
aquí,
dibujos.
Pero hay una exposición en este momento en el telar.
Sí,
esa
también.
Que usted me está diciendo está ahorita paralela, simultánea con la de
simultánea.
La galería.
Ah, correcto, la del telar está hasta el 31 de julio.
Ah, okay.
En la sala de Rómulo Gallego.
Entonces los espectadores podemos hacer el viaje completo.
Pues sí,
irnos allá, hacer la completo, modernidad, sí, para acá, venirnos de nuevo.
Sí, porque es como más el de telar es como más didáctico. Porque para mí es muy muy interesante que el espectador aprenda, no solamente que vea y que sienta, sino que aprenda un poquito.
Uh-huh.
Sí. Entonces yo creo que es una manía que me viene de haber enseñado mucho tiempo. Pero casi siempre mi trabajo, cuando yo hice una cuestión que se llamaba Transposición, que era la historia del arte a partir de Picasso, de la Señorita de Aviñón hasta ahora, hasta hoy día, era muy didáctica también. Para mí es casi una manía de que la obra sea didáctica.
Es una vena el ser el profesor, el ser maestro, eso es una vena, ¿verdad?
Yo creo que es algo que se lleva
en la sangre,
pero sí, pero también te permite de quedarte joven, porque este contacto con nuevas ideas, con nueva gente, te permite quedarte joven más tiempo.
Y entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en el CELAR? Porque esa no la he visto. ¿Qué es lo que usted siente que uno como?
Pues yo no te voy a aportar nada nuevo a algo que todo el mundo conoce. Por lo menos una vez en el liceo ustedes leyeron la Odisea.
Exactamente.
Lo único que yo aprendí leyéndola yo mismo es que la pobre Elena no fue sino un pretexto. La guerra fue una vez más, la guerra de Troya fue una vez más una cuestión política, económica. Elena no es sino un pretexto. O sea. Y si no es importante todos los pasos que atraviesa Ulises para llegar a Ítaca, a encontrarse con Penélope. Y la última imagen es Ulises ciego sobre un burro, porque muchas partes del video fueron filmadas en Choroní. Entonces yo no iba a utilizar un caballo, porque en Choroní no hay caballo, pero había un burro. Y yo creo que el caballo es muy reciente, como el caballo la domesticar, dice, no.
Domesticar. Sí, sí.
Del caballo yo creo que es reciente. Sí. Uh-huh. Entonces, para mí yo creo que el burro tuvo la misma función a un momento dado. Y si no, no, hay muchas cosas. Pero como te digo, lo más importante es la sensibilización. Y también hay una cantidad de artistas, 60 artistas que construyeron caballos de Troya. Y entonces los caballos son mejores que lo que yo podía haber hecho yo. Entonces, yo estoy contento, esto fue una idea que se me ocurrió. Mucha gente no la entendió al principio, pero ya ahora la gente comprendió la importancia de que sean otras personas que intervengan al interior de una exposición que es mía, pero que no es mía. Finalmente uno no tiene nada, uno no se puede apropiar de nada, nada es de nadie.
Pero y menos las obras de los artistas.
Sobre todo las ideas. Sí. Entonces el caballo es maravilloso.
Uh-huh. Ah, bueno, esa es una invitación entonces que queda pendiente allí, queda en el aire para los que se están incorporando. Estamos hablando con Asdrúbal Colmenares, nuestro maestro trujillano, venezolanísimo, residenciado en París ya desde hace mucho tiempo, que siempre está haciendo exposiciones, siempre está en Caracas, siempre está presente con nosotros. Y Tomás Kepet, el director de la Galería Medici, de quien ahora en este momento se está haciendo el anfitrión de la exposición El viaje de Ulises, al cual le estamos invitando esta noche con esta conversación. Hay aquí un texto bellísimo de Rubén Osorio Canales, que fue quien hizo la presentación del catálogo, El largo viaje de Asdrúbal Colmenares, se llama. Y hay un pedacito que a mí me gustaría que ustedes escucharan, porque él dice que él, cuando él se sienta en la Galería Medici a ver la nueva creación de Asdrúbal Colmenares, no hace otra cosa que conmoverse. ¿Qué hizo que se conmoviera Rubén Osorio Canales? ¿Qué es lo que usted va a ir a encontrar en El viaje de Ulises en la Galería Medici para que le suceda otro tanto? ¿Qué será lo que conmovió a él? Eso se repite, maestro Asdrúbal. Hay gente que le dice que se conmueve cuando la ve.
Bueno, no, uno no puede conmover a todo el mundo, pero hay un gran cineasta que murió ya, se llamaba Stanley Kubrick, uh-huh, que hizo Odisea del Espacio, 2001. Y él decía que lo importante no es conmover mucha gente, lo importante es conmover poca gente, pero más profundamente. Entonces, si la exposición esta no conmovió sino al señor... Ya es bastante, a ti ya es bastante. Pero yo creo que es una exposición, no es porque la haya hecho yo, pero yo creo que hay una madurez en este trabajo que técnicamente para los jóvenes artistas valía la pena de investigar. Porque si no va a pasar la oportunidad, porque seguro que mi próximo trabajo, que será sobre un problema que le debe interesar a mucha gente, que es Edipo Rey, entonces... yo creo que la técnica será otra. Y una vez más yo me sorprenderé. Uh-huh. Y el señor que pete y todo el mundo va a sorprender.
¿Y qué más hay en la galería en este momento con lo de la FIA? ¿Podemos comentar
bueno,
un ratito?
Sí, también queríamos aprovechar de que hay una muestra limitada, por supuesto por razones de espacio, de obras de la exposición del viaje de Ulises en la FIA. Se pueden apreciar hasta mañana domingo. Unas obras muy buenas, entre ellas está un cuadro que está en la portada del catálogo, El rapto de Elena, es una obra extraordinaria que ha gustado muchísimo, y otras obras más que presentamos también al público. Luego la exposición se reanuda el martes 22 se reanuda la exposición, donde hay un conjunto de piezas muy buenas. Hay unas piezas pequeñas, como dijo Asdrúbal, que son piezas de, vamos a decir, 20 por 25 o por 30, donde hay, cada una tiene su texto, está la misma técnica, la fusión de calcomanías y fotografías y todo lo que Asdrúbal nos muestra en las obras grandes. Se pueden observar. En la del Celar, yo quería hacer una acotación de que los 60 artistas fueron invitados a concursos. Patrocinado por Asdrúbal Colmenares, hubo un concurso. Aparte de eso, hay una serie de artistas invitados y artistas de renombre. Yo diría que los del concurso son artistas más jóvenes, en emergencia, emergentes, y hay una serie de artistas invitados que también colaboraron con piezas muy, muy interesantes, todas basadas en el caballo de Troya. Realmente vale la pena verlo, vale la pena verlo, aparte de toda la exposición en su conjunto, el audiovisual, las obras de gran formato, 3.5, 4 metros de largo por cada obra, y hay un conjunto aproximadamente como de 100 dibujos,
190
y tantos dibujos pequeños que están muy bien colocados, donde se puede apreciar toda la característica de toda la obra. En la galería también los tenemos.
Vamos a poner las fechas, Tomás, para que las personas que están escuchando puedan planificar.
Bueno, en
hasta
la FIA,
este domingo no
en la FIA,
hay que ir a la FIA.
Hay que ir a la FIA hasta mañana. Exacto. Que mañana clausura la FIA hasta las 9:30, 10 de la noche. En la galería la obra estará hasta mediados de agosto.
En la galería Medici. En las Mercedes, sí. Esa es la
Vamos a la dirección, sí, sí. En la calle París, esquina con la calle Nueva York, en la planta baja del edificio Temismari. La exposición está abierta de martes a sábado en horario corrido 9 a 5 de la tarde.
Si alguno no conoce la Galería Medici, acuérdense cuando ustedes van por esa calle lateral a la principal de las Mercedes, una vitrina hermosísimamente grande y llamativa, espléndida. Ahí están, ustedes inevitablemente en el semáforo voltean, sí, y ven los cuadros, no, de Asdrúbal.
Solo tienen que voltear.
Solo tienen que voltear, ahí mismo se estaciona. Sí.
También quiere decir que la obra, toda la obra ha sido fotografiada y está en nuestra página web de internet, así como el texto de Rubén Osorio Canales, así como todas las obras de Colmenares, las exposiciones anteriores. Quien quiera hacer un trabajo a fondo, pues puede verla. Están todas las piezas en internet en la página, que es www.medici.com. Están realmente todas expuestas ahí. Y en el CELAR, que está la exposición, vamos a decir, que se llama Odyssey Night, hasta el 31 de julio. O sea que es una muy buena combinación para quien realmente quiera ver ambas exposiciones, compenetrarse muy bien una con otra. Y obviamente en la galería pues surtimos de catálogo a todos los que van, y la literatura correspondiente, y están toda la prensa.
Y una invitación muy especial del maestro para la gente que está estudiando pintura, ¿verdad? Que puede entonces ver esas técnicas que probablemente no va a poder volver a tener en mucho tiempo, por eso que estamos diciendo, la manera como el maestro no se repite y se crea durante cada exposición, en cada exposición. Yo leí un apotegma estético del mismo maestro Asdrúbal, en donde usted dijo: la obra de arte no es material, su material esencial es reflexiva conceptual. ¿Se cumple en el viaje de Ulises esta cita suya?
Se cumple en todo lo que yo hago, en todas las cosas que yo haga, es muy importante.
Sí.
El concepto, la reflexión, porque la obra de arte no es material, ella habla al espíritu, la obra de arte es del espíritu. Como todo, como la música, como la poesía. Finalmente yo creo que los regímenes dictatoriales, la primera cosa que se acotan, que se van contra, es contra todo lo que es del espíritu. Yo me acuerdo cuando Pinochet llegó a Chile, quemó los poemas de Neruda, los libros de Pablo Neruda, que ahora va a cumplir el aniversario. Y es así, la cultura es la primera cosa que lo... Porque la cultura es la libertad. Finalmente, el arte es la libertad. Y la libertad, yo creo que es lo más importante del individuo.
Aquí también.
Simplemente.
una tontería, ¿verdad? Aquí también, en este catálogo, la persona que lo hizo, el señor Canales, habla. Tiene un párrafo donde habla específicamente de la libertad en la obra del maestro Asdrúbal. Dice: el bien más apreciado del hombre es la libertad, y ese es precisamente el imponente hilo conductor de esta muestra y de toda la obra del artista. Una libertad gozosa y al mismo tiempo llena de fuerza y de grandes sentencias, donde no existe el temor a nada ni a nadie. Esta es sin duda una bella lectura homérica de Asdrúbal Colmenares, con una caligrafía conmovedoramente personal. Fíjate que es precisamente lo que usted está diciendo. Con razón dice que es uno de los mejores textos que
usted ha... Yo diría más generoso, uno de los textos más generosos que me han hecho.
ha sido el del... Entonces ya saben, no se olviden cuando vayan a la exposición de buscar el catálogo, que además está bellísimo en un papel, que bueno, como el que no pueda comprar la obra, bueno, tiene el catálogo muy bien hecho. Estamos hablando con el maestro Asdrúbal Colmenares y el señor Tomás Kepet. Asdrúbal tiene una exposición, El viaje de Ulises, en la Galería Medici, para los que acaban de sintonizar. Eso queda en Las Mercedes, en la calle París. Correcto. Al lado del semáforo, ustedes lo ven siempre, porque ese yo creo que es la galería mejor situada de Caracas. Y a la vez está la exposición que tiene como leitmotiv El caballo de Troya, que fue patrocinada por el mismo maestro Asdrúbal, ¿entendés?
Correcto,
¿no?
Correcto.
Eso no lo sabía. Y está ahí en el CELAR y pueden ver además muchísimos otros artistas en este tema. Vamos a escuchar valga la redundancia, un tema, pero esta vez musical, que nosotros trajimos al maestro para regalárselo esta noche, mientras quizás ustedes y yo reflexionamos un poco sobre lo que él habla del arte como reflexión, el arte como libertad, el arte como esa posibilidad de encontrarse uno mismo, de detenerse en estos momentos locos, detenerse un poco conmigo, pensar, verme. El viaje de Ulises, mi propio viaje, mi propia vida. Y siempre hay tiempo. Si no quiero hacer esto, bueno, voy a hacer lo otro. Quizás el lunes empiecen ustedes a pintar o a hacer algo, se cambien de trabajo, quién sabe. Vamos a la Galería Medici y averigüemos. Asdrúbal Colmenares emprendió su personalísimo viaje a Ítaca. Decidió entrar en el alma eterna de Homero, recorrer palmo a palmo la inquietante historia de cada personaje y traerlos ante nuestros ojos llenos de contemporaneidad. Figuras sensuales, tangibles, ya de pie, ya acurrucadas, ya tejidas, dibujadas o sencillamente incorporadas, siempre como a la espera de la mejor oportunidad para decirnos cosas, para darnos una señal e incorporarnos a su misión y a su espíritu. Es asombroso, y diría que mágico, el modo con que Colmenares baraja todo su arsenal de códigos, modos y signos y los entrelaza en este viaje que realiza con fuerza, claridad y precisión, yuxtaponiendo letras, líneas, números, colores, materias, personajes, dando como resultado una verdadera explosión de sentimientos, de almas que danzan en su espacio, que desde sus poses y vestimentas, a veces insólitas, reclaman toda nuestra atención, seguramente con el fin de dejarnos caer, letra a letra, sus conmovedoras historias. Ciertamente entramos en la historia de los personajes. Colmenares hace que ésta sea un hecho ineludible. Con ellos y a su mismo ritmo nos conmovemos por una espesura que no nos es desconocida. París, Helena, Ulises, Circe, Penélope, Telémaco son nuestros pares. Con ellos vamos y con ellos cantamos. Con Ulises estiramos el arco y derribamos a los pretendientes de nuestras posesiones, y con Telémaco crecemos y dejamos de ser niños. Ese texto de Rubén Osorio Canales es el mejor preámbulo para seguir esta conversación maravillosa de esta noche con Asdrúbal Colmenares y el señor Tomás Kepet. Asdrúbal es maestro y Tomás es un señor, ¿verdad, Tomás? Él es el director de la Galería Medici, allí en Las Mercedes. Ya les comenté, pero por si alguien acaba de sintonizar, esa galería maravillosa que ustedes voltean en el semáforo de la paralela a la principal y siempre, siempre la han visto, porque tiene la vitrina más espléndida y apropiada para que una galería puede tener. Allí, si es muy de noche, si es domingo, ustedes miran y así no les queda más remedio que ir en las horas en que está abierta. También el maestro tiene otra exposición, está presente en la FIA, por supuesto que tenemos tiempo de verlo hasta mañana, y tiene otra exposición que él patrocinó en el CELAR, en donde a raíz del tema, los caballos de Troya, se convocó, patrocinados por él mismo, una serie de artistas jóvenes, y ahí se pueden ver extraordinarios cuadros de Asdrúbal, de estos artistas caballos, y además dibujos. Entonces, bueno, qué maravilla, qué noche tan chévere, ¿verdad? Ustedes seguramente ya no ven el momento de asistir a la exposición, igual que las personas que ya la han visto. Y por ejemplo, el resultado ha sido este hermoso catálogo, estas palabras generosas y brillantes de Rubén Osorio Canales. Gracias a todos, gracias al maestro por estar aquí nuevamente, gracias a Tomás, amigo de nuestra casa, que además siempre tiene el privilegio para nosotros de traernos gente tan bella. ¿Por dónde seguimos en nuestra conversación, maestro? ¿Qué quiere usted decir al público que quizás, por ejemplo, no tenga la oportunidad? Porque nuestra emisora se oye fuera de Caracas, incluso en Puerto Ordaz. Puede haber personas que no van a tener ese privilegio que tenemos nosotros de ver la exposición. ¿Qué es lo que más, como artista, quisiera aprovechar en este momento de que ellos sintieran esa conexión de que, bueno, no vieron esta exposición porque están en Puerto Ordaz, pero vieron otra cosa? Y ahí también está el maestro Asdrúbal, porque el arte es universal y era lo que decíamos, el espíritu lo que toca. Cuando una sociedad le da el espaldarazo, toca con su espada de caballero al arte, es cuando las sociedades crecen. Cuando una sociedad le da la espalda, es cuando lamentablemente se vienen abajo, porque el arte es todo, esta mesa, las sillas, nuestra ropa, todo ha sido creado e ideado primero por un artista. Entonces, para la gente que no está en Caracas y que oye nuestro programa después o que lo oye a través de internet y que no puede ver esta exposición precisamente, ¿qué podemos decirle del viaje de Ulises, del viaje a Ítaca, de lo que significa en este momento las posiciones encontradas, lo que es la guerra, lo que es precisamente poner de excusa la belleza o el amor para el poder y que quítame lo tuyo, yo te quito lo mío, etcétera, etcétera, que es también un poco parte de lo que esto es? O de verse uno en una obra de arte, como es la idea también de la que muchos hablan, de lo que muchos nos encontramos cuando frente a una obra reflexionamos. En Puerto Ordaz, por ejemplo, hay un gran museo bellísimo, el Museo Soto,
Bolívar.
El Museo Bolívar, y hay otro gran museo moderno.
En Ciudad Bolívar está el Museo Jesús Soto.
El Museo Jesús Soto. Entonces, allí también ellos tienen obras grandes y, bueno, que pueda hacer este fin de semana para encontrarse con el arte, el regocijo de haber conversado con nosotros, de haber escuchado al maestro. ¿Qué le dice?
Bueno, yo creo que lo ideal sería leer algunas páginas de la Odisea, que es un libro muy bonito, ¿no? Además, y ir a un museo de provincia, que hay varios. Y yo creo que los poemas universales están en todas partes. Y si no, si están lejos de una ciudad, pueden ir a la naturaleza. Yo creo que es una de las más grandes obras de arte. Para mí, la más grande obra de arte. Porque en la naturaleza no hay fallas. Mismo lo que nosotros consideramos como desatino, vamos a decir. Por ejemplo, ¿qué es la cosa que más me impresiona a mí de la naturaleza? Es la armonía por el contraste, que es lo que yo trato de buscar en mis trabajos y que no llego nunca. Pero es como...
No llega nunca una modestia. Ustedes saben que uno es así, medio modesto.
Por ejemplo, al lado de una gran piedra, una peña grande, una piedra completamente calcárea, vamos a decir, tú consigues una ramita con una florecita salvaje, yo creo que eso es genial, pues. Eso te transporta. Yo creo que nosotros debemos mirar de más en más la naturaleza, sobre todo que Venezuela tiene, puede ser una de las naturalezas más ricas y más variadas del mundo. Y aquí tenemos todo lo mejor, que lamentablemente no tenemos el resto, pero la naturaleza sí, la naturaleza es bellísima. Entonces, se leen el poema de Homero y se van a contemplar un río, un museo, una playa, y yo creo que construyen su propia obra en su imaginación.
Seguramente van a recordar esas palabras que a mí me encantan de Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro, es una manera quizás de reencontrarse con ustedes mismos a través de la poesía, del poema, estar en contacto con la esencia nuestra, porque nosotros somos la naturaleza igualmente, y prepararse para una semana de una manera distinta, ¿verdad? ¿De qué más podemos hablar de la exposición, Tomás? ¿Qué proyectos tiene la galería? ¿Cuándo termina la exposición del maestro Asdrúbal? Cuando vuelve a exponer, ya sabemos de lo que va a tratar la próxima vez, ¿verdad? Por lo menos algo que no...
Sabemos el tema ya. Sí. Bueno, siempre, como de costumbre, siempre tenemos proyectos. Normalmente un artista exhibe en la galería cada 2 años, o sea, un año sí, un año no. Sobre todo hay artistas que la producción es un poco más lenta que otros, hay artistas que están más distantes de la galería, como el caso de Asdrúbal, que no están en Venezuela. Pero tenemos suficiente obra en esta exposición para satisfacer al público, y estamos ya trabajando en la presentación de las nuevas exposiciones. Últimamente, en los últimos tiempos, no hemos tenido un calendario rígido como teníamos antes, donde íbamos con mucha anticipación, por motivos, por todos conocidos,
harto conocidos,
pues nos hemos visto obligados a ser un poco más flexibles y adaptarnos a la situación. Pero la galería siempre seguirá presentando a sus artistas en forma completa, con obras nuevas, inéditas, para que el público se sorprenda por la nueva creación, siempre con un catálogo, el catálogo a su vez con un texto actual. En algunos casos hemos repetido textos anteriores a solicitud del mismo público, del mismo artista. Pero siempre seguiremos trabajando en esa tónica, como lo hemos venido haciendo. La exposición de Asdrúbal estará hasta mediados de agosto en la galería. Y como dije, pues se puede apreciar la obra no solo de esta exposición, sino de las anteriores, inclusive la que presentamos en el año 2002 en Miami, en la sede de Miami. Todas las exposiciones desde que Asdrúbal está en la galería. O sea, alguien puede ver toda la evolución de su obra, comparar los textos, ver las obras. Realmente un trabajo que se ha hecho, quienes ocupan de esto en internet, muy bueno. Para aquellas personas que hablamos que están fuera de Caracas y les cuesta trasladarse a Caracas o por alguna razón no pueden, pueden hoy, gracias al avance tecnológico, ver toda la exposición
en la página web.
Estamos tratando, inclusive vamos a tratar de meter también la del CELARC, de la cual ya tenemos la fotografía y la filmación que hicimos en el día inaugural, y la estamos incorporando a la página.
www.medici.com
y esperamos y aceptamos pues todos los comentarios, sugerencias a través de la página contacto, y poder satisfacer toda la información que sea solicitada sobre el artista, la exposición, su obra en general.
Bueno, estamos acercándonos al final. Entonces vamos a hacer un jueguito, maestro. Usted es muy juguetón, muy alegre, muy cariñoso, así que yo estoy segura que va a aceptar mi propuesta. Vamos a trasladarnos a el año 2080. Estamos en el 2004, 2080. ¿Qué esas personas de esa época, qué estarán diciendo en una conversación como esta, donde no estaremos nosotros, sobre el viaje de Ulises?
Yo creo que lo que habrá cambiado es la... no estarán frente a frente, no. Yo creo que en el futuro no habrá que... para comunicar la imagen y todo, no tendrás necesidad de estar presente. Mismo el arte cambiará de sentido. Que sí, que todo será una gran tecnología, muy avanzada. Que tú verás a alguien que está en París y le das una entrevista. Tú no, pero yo tampoco.
Bueno, los que nosotros en esa época, los nosotros de esos momentos.
Los sucesores, puede ser. Entonces estarán... No habrá necesidad de trasladarse de un sitio a otro. No, yo creo que será... El arte y todo va evolucionado. Y... será un mundo un poco más insípido, pero puede ser que será mejor. La repartición de las riquezas se hará de manera más eficaz, porque yo creo que a ese momento la tecnología va a producir una verdadera democracia, no solamente a nivel de económico, sino a nivel de una socialización del arte. Quiere decir que todo el mundo tendrá acceso y todo el mundo podrá exprimirse a través de la computadora, de los diversos medios que existirán a ese momento, que todo el mundo será un artista. Será el sueño realmente, será ese, que todo el mundo será un artista.
Que todo el mundo pueda expandir esa capacidad creativa del ser humano.
Y quiere decir que el ser humano será... habrá una prolongación del ser humano a través de las ondas de luz, de hercianas y todo. No, será un mundo fabuloso, seguramente. Pues yo no estaré, no lo veré.
Ese es el único detallito, pero bueno. Señor Tomás, vamos a suponer que en ese mismo 2080 alguien abre la página web, para ese momento quién sabe cómo se llame, y encuentra, pues está haciendo una investigación, la Galería Medici y sus obras, y como todo el producto y todo lo que mostró. Y encuentra el viaje de Ulises. ¿Qué diría en el 2080 de esta exposición, el viaje de Ulises, del maestro Asdrúbal Colmenares, que hizo hace 75 años el maestro, el señor Tomás Quepe, en la Galería Medici?
Bueno, antes que nada, yo creo que la gente
cree que lleva tarde.
Yo creo que la gente se sorprendería. Se sorprendería por lo que se hizo hace 75 años, como hoy quizás nos sorprendemos por cosas que vemos, y de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, los grandes creadores universales, hace siglos, y nos sorprendemos de la capacidad que tuvieron hace tantos años con la poca tecnología que había en esa época. Yo creo que pasará lo mismo, ¿no? La gente entrará a investigar quién fue Asdrúbal Colmenares, qué hizo, dónde vivió, de dónde vino,
las técnicas que creó,
qué usaba en sus obras para hacerlo, ¿no? Y se sorprenderán, estoy seguro de ello. No lo podremos comprobar, pero estoy pues, seguro de ello.
Va, quién sabe, la esperanza es el último que se pierde, y si lo comprobamos, ¿ustedes qué creen? Bueno, entonces esta reflexión, yo en el año 2080, exactamente en mi misma posición de ahorita, diría lo mismo. La obra del maestro Asdrúbal es libertad, es reflexión, es encuentro con nosotros mismos, es montarnos en un camino que no sabemos a dónde nos llevará. Y eso quizás es una de las cosas más deliciosas que tenemos los seres humanos. Esa posibilidad de reflexionar sobre lo que va a pasar el futuro. Los pobres animalitos no saben lo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros, aunque no lo sepamos, podemos inventarlo, crearlo, imaginarlo. Y esa quizás para mí es una de las cosas que más me gusta de la obra del maestro Asdrúbal, es encontrar el futuro allí en esos cuadros. Entonces estamos en el año 2080, nos despedimos de ustedes esta noche, le agradecemos nuevamente al maestro Asdrúbal Colmenares y al señor Tomás Kepert el haber estado aquí esta noche, el compartir con nosotros, el traernos la obra del maestro para ustedes, los que están detrás de los micrófonos. Galería Medici en Las Mercedes, página web www.medici.com o ¿qué otra posibilidad tenemos?
Vayan la FIA al mañana, que clausura la FIA, y en la Casa Rómulo Gallego, en el Celar, en Altamira, hasta el 31 de julio está abierta la exposición. No se la pierdan.
Aire Libre, un respiro cultural, llegó a ustedes por la 97.7 FM, emisora cultural de Caracas, un espacio para el arte y la literatura. www.laemisoraculturaldecaracas.com.be. En el control técnico, José Soruco, y en la producción y voz, Laura Montilla. Para comunicarnos, airelibre2003@hotmail.com o al telefax 751-2829. Gracias por haber estado allí, respirando con nosotros aire libre.